casa y el que sabe de este mondongo iba a desenrayar, ¿cómo es?
¿De qué?
De ese mondongo iba de, ¿cómo es? Ay, se me olvidó cómo es la cosa. Entonces
Te
vamos a
tranquilita
hablar
ahí.
de fideicomisos y fundaciones y todos los instrumentos de planificación financiera familiar. También está con nosotros Andrés Seara, que a quien les damos la bienvenida en el día de hoy. Buenos días.
Muy buenos días a todos, muy buenos días, Andrés. Vamos a abrir el micrófono.
El
Mira,
palito,
mira,
bueno,
mira,
el
mira, mira los
palito.
sobrinos, como, mira, mira los artistas de cine que son los
Ya
sobrinos,
veo,
¿eh?
sí.
Oye,
Sí.
oye, está viendo.
Hermano, que se ponga cerca el palito, que se lo puso lejos.
Yo.
Ajá, lo tenía lejos.
Ok. Estamos, Andrés, no este Andrés, el otro Andrés y yo tenemos el mismo problema. Señores, buenos días, bienvenidos a los Donkey Feather Talks. Hoy es jueves 16 de enero. Y a solicitud popular. Y un tema que hemos mencionado mucho a través de los años en el programa es cómo protegemos nuestro patrimonio. Esto aplica, lógicamente, localmente en la República Dominicana, aplica para todos los que nos están escuchando fuera de la República Dominicana, en España, en Nueva York, en todos los lugares, en Sudamérica. Todo el que tiene activos, tantos físicos, casas, propiedades, como el que tiene ahorros y cuentas de inversiones y cuentas bancarias en la República Dominicana y fuera, presten mucha atención que este tema le va a interesar muchísimo. Hoy tenemos de invitado al licenciado Andrés Seara Brugal, quien es socio de CHJ Legal, una empresa de abogados en la República Dominicana. Queda ahí, como dice, a mí me gusta mucho, como dice esa vez, ahí mismo, en el paraíso. Pero hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a darle la bienvenida. Andrés, gracias por estar con nosotros. Y vamos a entrar de una vez al tema porque tenemos mucho que cubrir hoy. Cuéntanos, Andrés, en primer lugar, bienvenido al programa. Creo que es la primera vez que estás con nosotros y estoy seguro que no va a ser la última vez. Cuéntanos un poquito de qué es lo que es la planificación patrimonial. Adelante.
Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a ti, tío Milú, Emil de Guarín. Muy agradecido y un honor y un placer formar parte del programa en el día de hoy. Efectivamente, como tú bien introducías, esto es un tema que debe ocupar a todos y preocupar a todos. A veces es engorroso conversar sobre la planificación patrimonial porque uno casi siempre lo asocia al fallecimiento de un familiar que generó un patrimonio importante y que hay que cuidar. Pero yo creo que estamos en la era primero de la educación financiera y segundo, en la era donde es más importante que nunca eficientizar los recursos. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es la planificación patrimonial? Lo primero, en mi opinión, sería definir el patrimonio. Básicamente, todos los derechos y obligaciones que puede tener un individuo que se puedan medir o valorizar en dinero. Y la planificación patrimonial no es más que el proceso, una serie de estrategias que se diseñan con apoyo en figuras jurídicas de nuestro ordenamiento y extranjeras, para organizar esos bienes, esos activos, esos derechos, asegurar su gestión eficiente tanto en la vida como luego del fallecimiento. El objetivo principal de la planificación patrimonial es proteger el patrimonio, garantizar su transferencia, que se cumplan los deseos del titular original de ese patrimonio y, por supuesto, optimizar el impacto fiscal que va a tener esa transferencia a la segunda generación.
Exacto. En lo que te voy haciendo la pregunta, si tienes unos audífonos o tienes algo de eso que puedes conectar para que se escuche un poquito mejor,
Sí, si me
pero
das.
yo voy a expandir un poquito el punto en lo que tú te conectas así. Fíjense lo que sucede. Siempre hablamos, y André tocó un punto muy importante, siempre hablamos de y conocemos casos constantemente, y todos los que nos están escuchando conocen casos. Falleció papá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo qué dejó escrito? ¿Qué no? Él dijo que tal cosa, no, No, a mí me toca lo otro. Y ahí viene una de las cosas que en el mundo de la asesoría financiera lo vivimos a diario, que es familias que de buenas a primeras pues, no estaban planificadas, no estaban set up de una forma para el qué iba a suceder. Todos nos vamos un día. Todo eso sí es seguro, que todos un día nos vamos. Y entonces tenemos la situación de que, ¿qué pasa en ese momento? Y ahí es donde empezamos del tema de hoy es antes de, es prepararnos para ese momento. Usted tiene una familia y son tres hermanos, dos de ellos trabajan en la empresa de la familia y el otro es médico, el otro no tiene que ver, nunca le hizo caso a la compañía de la familia. Ahí entran la planificación patrimonial. Usted tiene un padre que tiene una cuenta bancaria y no tiene que ser otra cosa para los oyentes, no tiene que ser de 100 millones de pesos, puede ser del monto que sea, porque lo que usted está evitando es curarse en salud, es estar preparado para cuando llegue ese momento. Hay una frase, André, que utilizamos los asesores financieros, que es un poquito cruda, pero dice lo siguiente: si quieres conocer a tus hermanos, hereda. Si quieres conocer a tu esposa, divórciate. Y si quieres conocer a tus amigos, cae preso. Y eso tiene una realidad muy grande, porque sobre todo en
Sí.
la parte de si tienes hermanos, quieres conocer a tus hermanos, hereda. Hay otra cosa que nosotros hablamos mucho, es que no hay una cosa más peligrosa que un yerno con ideas.
Ay, sí.
Eso siempre,
Eso.
eso
O una
sí,
nuera,
siempre hay
siempre
un yerno con
aparece.
ideas, o una nuera,
Que
de
te
personas que
dice,
lo están escuchando.
averigua bien que cuando viene a ver te están engañando.
No, y yo
Interesante.
creo que eso es una frase que perfectamente mi sector, el jurídico, también puede acuñar. Y ahí empieza incluso uno a pensar en qué instrumentos se pueden utilizar de cara a proteger ese patrimonio familiar y más allá, la empresa familiar, porque al final el patrimonio suele generarse en un ejercicio económico, sobre todo en República Dominicana, donde el tejido empresarial está compuesto principalmente por empresas familiares. Ese es un punto importante también que hay que proteger e incorporar dentro de la planificación patrimonial, porque ahí sería el capital y también dónde se concentra el poder de decisión, evitando que se diluya entre los nueros, yernos, luego los primos,
Exactamente.
etcétera.
Y es muy importante también mencionar que dentro de la planificación familiar y la protección patrimonial, una cosa es, por lo menos desde el punto de vista de mi lado como asesor financiero, ¿qué sucede? Nosotros manejamos mucho patrimonio, clientes de mucho dinero, y hay dos situaciones que se hacen. Y vamos a hablar ahora de cuáles son los instrumentos más utilizados, pero se protege tanto la parte financiera, los ahorros a través de los años que trabajó don fulano y que tiene tres hijas y hay dos casadas y una divorciada. Todo eso lo vivimos a diario. Una cosa es la parte financiera y otra cosa es la parte de los activos. Papá tenía un solar en Cuesta Hermosa, papá tenía una tierrita en Manabao. Todo eso. Es porque muchas veces, sí, en buen dominicano, no, 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 si yo me voy un día, no se preocupen, ustedes se reparten eso, todo se pone a nombre de mamá y después ustedes se arreglan. No, no, porque ahí es donde vienen los problemas. Y vamos a tocar ese tema ahí, por qué la importancia, Andrés, de esa planificación. Explícanos la diferencia entre tener las cosas a nivel personal y tenerlo a nombre jurídico.
Esto es más que nada un plan preventivo. Es importante que uno considere la planificación patrimonial como un asunto que se debe atender antes de que las cosas sucedan. Es importante porque en la ausencia de una planificación patrimonial, lo que uno enfrentaría potencialmente son largos litigios, pleitos entre herederos, una falta de planificación puede incluso fragmentar o disminuir el valor de los activos debido a esos litigios. Y eso puede incluso llevar a la quiebra a cualquier empresa. Es importante también que en ese proceso de organización, con asesoría fiscal, con asesoría financiera, con asesoría jurídica, se tomen decisiones eficientes sobre quién va a guardar la titularidad de esos activos, ya sea una persona física o una persona jurídica. Normalmente, la regla general que aplica es que si se trata de un activo explotable, un activo que rinde o forma parte de algún negocio, entonces debería estar exclusivamente bajo una titularidad de una persona jurídica. Si son activos que se explotan a título personal por la familia, pues lo ideal es que estén a título individual, ¿no? Y de la persona física.
Fíjate de las cosas que, y hemos tenido un par de casos con nosotros en la asesoría. Hay una compañía con tres hermanos. Hay dos hermanas, dos hermanos y una hermana. Los tres trabajan en la empresa. Los tres están casados. Y una de las cosas que se habla mucho es, en el caso de que fallezca, no papá, que fallezca uno de los hermanos, la viuda o el viudo, que llegue a los dos hermanos sobrevivientes y le diga, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay que buscarme lo mío. Y siempre aparece un abogado, no vamos a hablar mal de los abogados, pero siempre aparece un asesor legal que le dice, lo primero que tú tienes que hacer es ir a reclamar tu dinero. Y si no te hacen caso, le congela la cuenta de la compañía. Y ahí empieza la complicación.
Eso es
Versus
correcto.
tener todo eso preparado, todo eso escrito. Y una de las cosas que un instrumento que utilizamos de la parte de inversiones es los famosos buybacks, que es póliza de seguros de vida. Hay tres hermanos. Cada uno, ellos se ponen de acuerdo los tres y dicen, la compañía vale tanto. Entonces van y sacan una póliza de seguro cada uno por una tercera parte del valor de la compañía.
Claro.
Y el costo de esa póliza de seguro lo paga la empresa. Entonces ahí
Claro.
pues pagan hasta menos impuestos porque tienen un poquito más de gastos. Fallece una de las personas y ya eso está escrito de que el que va a heredar, la esposa o el esposo del fallecido, ya sabe por un documento que se firmó y se puso de acuerdo y todo en esas famosas reuniones familiares que se hacen, donde ya tú sabes, fulano le pasó algo, se enfermó el pobre y falleció. Yo sé que lo único que va a pasar es que yo voy a recibir el producto de esa póliza de seguro y yo voy a entregar las acciones que heredé de mi marido y eso se pone de nuevo en la empresa. Eso es planificación también.
Eso es planificación y me permito agregar sobre ese instrumento que tú mencionabas del seguro de vida. Normalmente esto está incorporado en un documento mucho más amplio que es un pacto familiar. Un pacto familiar es un acuerdo entre todos estos accionistas que son los herederos directos de la persona que probablemente construyó la empresa y hoy en día en vida es gerente y accionista mayoritario, donde se ponen claras las reglas de cómo los familiares podrán incorporarse a la empresa en un futuro. Porque tenemos que recordar que en la medida en que las generaciones van avanzando, aumenta el número de personas. Primero son los hijos, luego los primos, y el pastel es el mismo para repartir. Entonces, se fijan reglas en estos documentos. Por ejemplo, pudiera ser cualquier heredero que pretenda incorporarse a la empresa para trabajar, tiene que cumplir con tales capacidades profesionales. Se
Exactamente.
limita el acceso de las personas que no son familiares de sangre, sino que son familiares políticos. En el caso de que un esposo de uno de estos hijos pretenda incorporarse a la empresa, pues deberá cumplir con tales requisitos o simplemente no se le dará cabida. Estos son planes que funcionan porque son temas donde todo el mundo piensa que lleva la razón. Y aunque son temas financieros, están cargados de muchas emociones. Y en esos contextos tan cargados emocionalmente, se suele errar. No se toman las decisiones más eficientes ni óptimas. Por eso es importante hacerlo antes.
O sea que lo opuesto también funciona. No es solamente los que llegan graduados de las universidades que van a entrar a la empresa. También los mayores, conozco un par de casos donde ponen una edad de retiro.
Claro.
El pacto familiar dice que tan pronto cualquiera de los miembros de la familia que lleguen a los 65 años de edad tienen que retirarse. Y eso tiene una lógica muy, 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 muy buena también. Hay otro tema que nos escriben por aquí, por las redes. Hay quienes piensan que detrás de la planificación financiera se esconde un motivo de esconder activos o de
Evadir.
evadir impuestos. Eso no es así, ¿no?
Es una excelente pregunta y yo creo que estamos en el foro correcto para desmitificar eso. Planificar es organizarse, planificar es actuar a tiempo, planificar no es dejar de pagar ni cometer ningún tipo de ilegalidad. Obviamente, en la planificación uno se organiza y genera estructuras dentro de lo que la ley permite que minimizan el impacto fiscal. Pero para nada, o no debería haber una intención ilegítima e ilegal de evadir. Yo tenía un profesor que decía, de derecho fiscal, que decía, el objetivo es evitar, no evadir, y eso es totalmente válido.
Sí, porque explícale qué pasa al inverso. O sea, si no hay una planificación, si no hay un documento, no hay un pacto sucesoral, bueno, primero el costo legal, porque todito empiezan, todos los herederos comienzan a buscar abogado y cosas de esas, y eso tiene un costo bastante fuerte en su mayoría.
Eso es
Y
correcto.
también hay impuestos sucesorales y todo eso.
Eso es
¿Cómo funciona
correcto.
eso?
En República Dominicana, la tasa que aplica al impuesto por transmisión sucesoral es de un 3%, pero más allá del coste fiscal, que de por sí es elevado, muchas jurisdicciones están apostando por un costo cero a la hora de transmitir el patrimonio por sucesión. Está el hecho de que en República Dominicana existen controles legales de reserva hereditaria. Uno no puede disponer libremente luego del fallecimiento, ni en vida, de todos los activos. En República Dominicana se debe proteger al heredero. Si una persona tiene un hijo, solamente puede disponer del 50% de su patrimonio. Si tiene dos hijos, solamente puede disponer de hasta una tercera parte del patrimonio. Y si una
Oh,
persona tiene.
perdón, perdón, Andrés, pero para entenderlo mejor. Fallece papá. ¿Qué pasa? O sea, sin planificación financiera. ¿Cómo es que funciona? Pasa todo, o pasa la 50% a la madre, y si hay dos hijos, ellos se reparten el otro 50%, o todo pasa a la madre.
Okay,
Que
esto va a depender.
ahí también surgen peleas,
Es
porque los hijos.
correcto.
Yo conozco casos y tú y yo conocemos casos de hijos que le han enviado acta de alguacil a la madre.
A la madre, eso es correcto. Lo primero es aclarar que en el piso de arriba, es decir, donde fallece papá y queda mamá con vida, va a depender del régimen matrimonial con el que hayan contraído matrimonio. En República Dominicana, normalmente, y si no especifican, es un régimen de comunidad de bienes, que de manera muy básica y en esencia quiere decir que se comparte todo al 50%. Esto es lo usual en República Dominicana. Si este es el caso, entonces es como tú describes. El 50% del patrimonio se queda con mamá y el 50% restante va a los herederos naturales, que serían los hijos, y a repartirse en partes iguales entre tantos hijos. El tema está en que no todo el patrimonio es cuantificable de manera tan sencilla. No todo el patrimonio es dinero en efectivo, dinero líquido, un título financiero
Sí,
que tiene un
sí.
valor. Hay un montón, por ejemplo, de inmuebles, empresas, etcétera, que es donde empieza ya la parte un poco más contestataria de estos procesos. Normalmente uno de los hermanos se dedica a la empresa, otro no, y ahí empiezan a surgir conversaciones que pueden resultar en un litigio, especialmente si no se han establecido reglas claras desde un inicio.
Muchas veces escuchamos, el punto es muy bueno, muchas veces escuchamos cuando dicen, no, 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 ese solar, si yo me voy, ustedes lo venden y se lo reparten. No, eso no se vende en 2 días.
Exacto.
Dígame usted, Carlotti.
Sí, que tenemos que hacer una pausita, que vamos a ver si Andrés consigue unos AirPods o algo así que te funcionen. ¿Lo tiene
Los
puesto?
tengo puestos, sí.
Ok, bueno. Pues nada, entonces a la vuelta tengo una pregunta arrancando, así es que vamos a la pausa y volvemos en breve. Estamos en los Doc y Fede Talks, hoy hablamos básicamente de herencias. Adelante. 9:30 minutos, continuamos conversando con Andrés Seara, Emil de Guarí. Hablamos de patrimonio, de herencias y demás. Y me llegó a la cabeza un caso de una familia en la que, bueno, estaban normal, casados en la como mancomunidad de bienes, si es así que se dice. Y entonces el padre que murió fue la madre, el padre queda vivo, su patrimonio son inmobiliarios, o sea, tiene muchos apartamentos y demás. Entonces los hijos están tratando de cuidar el 50% que era de su mamá, pero no saben cómo hacerlo. Y ahí entonces empezó como un litigio, ya ninguno se hablan, y pasa todo eso. Y entonces, ¿qué cosas le, qué derecho tienen los hijos ante la muerte de uno de los padres, ya sea la madre o el padre, en este caso la madre? ¿Cuáles son los derechos que tienen sobre el patrimonio familiar?
Ok, eso es justo lo que hablábamos antes de la pausa. Al fallecer una persona con un patrimonio principalmente inmobiliario, lo que ocurre es que la propiedad, en este caso el 50%, permanece con el cónyuge que sobrevive y los herederos van a tener acceso a la propiedad del 50% de todo. Porque el tema está en que como no existe planificación, todo se divide entre las personas que sobreviven al de cuyos. Ahora bien, esto hay varias formas de atacarlo. La principal y, por supuesto, el objeto de toda esta conversación es lo ideal que se hubiese hecho con anterioridad al fallecimiento, la planificación. Si no tenemos planificación, entonces hay básicamente dos vías. Un acuerdo de partición, que esto es que los herederos y el cónyuge que sobrevive se pongan de acuerdo en cómo vamos a repartir estos activos. Lo ideal es que se designe a cada heredero con un activo de valor similar, cuestión de que se parta de forma igual. Y si esto no puede lograrse porque ya la situación se ha calentado o se han iniciado acciones judiciales, pues estamos hablando de una partición que va a ser judicial. Esto es demandas frente a los tribunales y quien va a decidir la manera más justa de la distribución de este patrimonio va a ser un juez.
Eso sí, y eso toma un proceso largo y vienen los problemas entre los hermanos y viene de todo. Quería reiterarle a todos, nos están escuchando muchas personas, que hay una pregunta sobre la valorización de la empresa. Emil, ¿quién decide esa valorización? Y me viene a la mente nuestro bateador designado, Juan Manuel Peña, que es especialista en la valorización de empresas. O sea que si usted tiene una pregunta sobre ese tema, le recomiendo, y si al final del programa podemos escribirle a Juan Manuel, pero hay personas como Juan Manuel Peña que se dedican a eso, a ¿cuánto vale mi empresa? Ven, dime cuánto es, porque es como el famoso caso de la gente, bueno, para que alguien me compre mi casa, tiene que traerme qué sé yo cuántos millones. No es lo que usted diga, sino es lo que un profesional le estipule y calcule. Quiero entrar en el punto más importante de la mañana, que es cuáles son los instrumentos más comunes para la planificación patrimonial, porque esa es la parte más interesante de la mañana de hoy también. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan? Hemos mencionado varios de ellos, pero explícanos, Andrés, cuáles son los más utilizados y la diferencia entre cada uno, por favor.
Claro, cómo no. Los instrumentos de planificación patrimonial son variados. Hay un montón, muchos disponibles en nuestra jurisdicción y otros en jurisdicciones extranjeras. Pueden ser muy sencillos, los tradicionales se limitan a la transferencia de la propiedad y hay otros un poco más sofisticados que permiten que los herederos sigan percibiendo las rentas y se pueda administrar y delegar incluso en un tercero la administración de este patrimonio. Yo diría y no necesariamente un instrumento es excluyente de otro. Yo diría que el más básico y por donde esto debe iniciar es la selección de un régimen matrimonial que sea adecuado. Si hay un patrimonio familiar que proteger, el acceso a un capital empresarial que proteger, pues lo ideal es que se limite por medio del régimen matrimonial el acceso a este capital que la familia ha construido, este patrimonio. Y esto se logra mediante el matrimonio por separación de bienes o matrimonio por comunidad de gananciales. El primero, como su nombre lo indica, cada esposo, cada cónyuge tendrá total libertad y será el único propietario de sus bienes, tanto antes del matrimonio como después del matrimonio. La comunidad de gananciales, por diferencia, saca del patrimonio compartido todos los bienes que cada uno de los esposos tenga antes del matrimonio. Lo que generen esos bienes, entiéndase las rentas, dividendos, pagos, etcétera, sí va a ser compartido por la unión matrimonial. Entonces, este es uno de los instrumentos principales que uno debe adoptar a la hora de ir cuidando el patrimonio familiar. De la misma forma, y volviendo al tema de que estos son más tradicionales, existe la posibilidad de que la persona que haya generado el capital instruya cómo desea que sus herederos distribuyan este patrimonio por medio de un testamento. Un
Exacto.
testamento es un acto auténtico donde una persona frente a un notario declara cómo desea que su patrimonio sea dividido luego de su fallecimiento. Yo me refiero a este método como un método tradicional porque es un tanto rígido. Yo no puedo decir en un testamento necesariamente quién va a administrar. Yo estoy simplemente traspasando la titularidad de los bienes. Y como mencionaba anteriormente, en República Dominicana existen una serie de límites legales conocidos como la reserva hereditaria. El testamento debe respetar la reserva hereditaria. Yo no puedo distribuir mi patrimonio en desventaja de ninguno de los herederos, incluso a través del testamento. Entonces, luego del testamento,
En otras palabras,
adelante.
papá no puede escribir en el testamento de que a estos tres hijos le tocan estas partes y a este le toca mucho menos porque me cae mal.
Eso es correcto. Eso no es
Okay.
posible en la República Dominicana. La
Okay.
reserva hereditaria pone un límite a la forma en que se va a distribuir la herencia. Digamos que son cuatro hermanos. La única parte que puede papá distribuir de manera voluntaria es el 25% de su patrimonio.
Quisiera hacer una pregunta.
Ahí tienes un tocayo.
Un
Sí.
tocayo y colega, ¿no?
Sí,
Sí.
sí, sí.
Encantado, Andrés, un placer.
Aunque mucha desventaja en relación a temas tan especializados como este. Pero sí, quería preguntar a propósito de la herencia, cuando hay, por ejemplo, un fideicomiso, la figura del fideicomiso, ¿cómo limita la distribución o la participación de la herencia respecto a alguno de los bienes patrimoniales que quedan a distribuir?
Esa es una excelente pregunta y de hecho iba muy encaminada al próximo punto que iba a hacer en la conversación, ¿no? En República Dominicana, desde el 2011, existe la posibilidad de constituir fideicomisos cuyo propósito sea la administración del patrimonio y la organización sucesoral. No es un vehículo que sea muy utilizado porque no ofrece ninguna ventaja fiscal en principio. Se paga la transferencia cuando se aporta los bienes al fideicomiso y luego de que la titularidad pase a los beneficiarios del fideicomiso, se pagan las tasas que son equivalentes al impuesto de sucesión. Entonces, eso ha provocado que sea una figura poco utilizada. ¿Qué ventaja ofrece el fideicomiso? Primero, que se organiza de forma planificada y previo al fallecimiento de la persona que controle el capital y el poder de decisión de la empresa. Segundo, que no solamente estoy traspasando la titularidad al heredero, sino que puedo traspasarla en manos de un profesional que tenga una licencia para operar como fiduciario para que administre estos bienes. Tercero, que puedo decidir con mayor libertad qué va a ocurrir con estos bienes, cuándo se transmiten, pero esto no significa que se pueda burlar la reserva hereditaria. Debo mantenerla, incluso aprovechando el instrumento del fideicomiso, debo mantener la reserva hereditaria.
Cabe mencionar, y él, Andrés lo ha mencionado varias veces, repetimos de nuevo, estos no son instrumentos de evasión, estos son instrumentos de organización. Nos preguntan, Andrés, el tema de los hijos ilegítimos. Hay preguntas sobre eso de un hijo ilegítimo. ¿Puede ser incluido en el documento? ¿Puede ser incluido en el testamento? ¿Puede ser incluido en un fideicomiso?
Sí, totalmente. De hecho, en República Dominicana, por decisiones del Tribunal Constitucional y previo a ello, de la Suprema Corte de Justicia, se ha establecido de manera muy clara, muy específica, que los hijos fuera del matrimonio tienen exactamente los mismos derechos que asisten a los que anteriormente se llamaban hijos naturales. Hoy en día todos son hijos y si no es incluido, tiene derecho a demandar el reconocimiento de la paternidad y a ser involucrado de manera formal por orden del juez dentro de la herencia.
¡Wow! Tengo un par de preguntas de nuestros oyentes. Alguien dice que quisiera saber si es posible heredar a alguien que no tenga lazos sanguíneos como una pareja, pero que no tenga ningún vínculo legal. Hay personas de la comunidad LGBTQ+, que como sus relaciones no son legales, se les deja fuera de la herencia y familiares que no tienen nada con ellos se quedan con todo. ¿Eso cómo se pudiera hacer? ¿Es posible?
Eso es un punto muy interesante. Y sí es posible. No sería bajo la figura amplia que estamos discutiendo de la sucesión. Más bien, una persona que esté en una unión de esta naturaleza debe procurar organizar su patrimonio, quizás a través de una sociedad comercial donde ambos sean socios, a través de un fideicomiso de administración patrimonial, e ir incorporando el patrimonio de forma paulatina dentro de la administración de una fiduciaria, y que la carta o el acto constitutivo del fideicomiso, donde se establecen cuáles son las reglas de distribución, establezcan que en caso de fallecimiento de uno de ellos, pues mantendrá el que permanezca con vida la titularidad y será el fideicomisario único. Estas son herramientas un poco más de corte mercantil, pero que perfectamente pueden ser utilizadas para distribuir y establecer una suerte de reglas para que estas personas no se vean despojadas de su patrimonio luego de años de unión sentimental, ¿no?
Una pregunta.
¿La donación más cabe ahí, en ese caso?
También cabe la donación, ese es un excelente apunte. La donación tiene un efecto que es inmediato y no se puede retrotraer. Ahora bien, el coste fiscal de una donación es bastante elevado, hablamos de un 27% del valor de lo donado. Entonces, es un instrumento que prácticamente se reserva para cuando no existen otras posibilidades.
Yeah. ¿Alguien pregunta separación de bienes de cónyuges y el otro? No sé.
Comunidades gananciales.
Ajá.
Comunidad de gananciales.
Sí.
Que excluye bienes adquiridos antes del matrimonio.
Ok, correcto. Hay otra pregunta. Necesitamos ir a una pausa, pero dejo la pregunta por acá. Si okay. Si lo heredado del padre, madre, se cuenta como parte del patrimonio de un matrimonio. Vamos okay. a la pausa y volvemos en breve. Estamos en nuestros dos.